Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, os ofrecemos una visión más cercana y justa de la sociedad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida un día más, José Aranda y Arancha Escrivá, nuevas colaboradoras del programa.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como siempre, Sari Zorio desde la Coordinación Técnica y yo mismo, Chema Vermey. Hoy queremos dedicar el programa al Día Internacional del Refugiado, que se celebra mañana, día 20 de junio. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha presentado este mes una serie de vídeos protagonizados por celebridades, como la modelo y fotógrafa danesa Helena Christensen, que han brindado su apoyo para contar la difícil realidad que viven los refugiados. Y es que cada minuto, 8 personas lo dejan todo para huir de la guerra, la persecución o el terror, y la mayoría de ellos tienen que elegir entre algo horrible o algo mucho peor. Es por ello que desde Tierra de Nadie queremos unirnos a la celebración de este día y acercar un poco más a toda la sociedad la realidad que sufren millones de personas que tienen que huir de sus hogares.
Vamos con los contenidos del programa. Como bien hemos dicho antes, vamos a dedicar el programa al Día Internacional del Refugiado. Y por ello, hoy en Tierra de Nadie hablaremos de los casi 4 millones de refugiados sirios a causa de la guerra. También comentaremos la petición que hace el Papa Francisco a Europa para que ésta pueda acoger a más refugiados. Además, los porcentajes del asilo que recibe España. Nuestro invitado hoy será Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children. Bueno, y como cada viernes os traemos la agenda solidaria del fin de semana y, como no, nuestra sección preferida, micro abierto.
Hoy en la sección de micro abierto, Chema nos va a presentar a Fridtjof Nansen, explorador, estatista, visionario y uno de los mayores representantes de la lucha a favor de los refugiados. Ganador del Premio Nobel en 1922, Nansen es recordado, entre otras cosas, por ayudar a repatriar prisioneros de guerra tras la Primera Guerra Mundial o por la creación del pasaporte Nansen para refugiados. Veamos, Chema, cuál es su historia.
Nacido en 1861, Fridtjof Nansen fue un científico, un diplomático, un hombre de Estado y un humanista dotado de una profunda compasión hacia los seres humanos. Sin perder nunca sus ganas de aprender, Nansen se convirtió en un pionero en el campo de las ciencias aplicadas, abarcando desde la zoología hasta la antropología y la sociología. Nansen es recordado sobre todo por su trabajo a favor de los refugiados. Al término de la Primera Guerra Mundial, en 1920, la Sociedad de las Naciones le pidió que organizase la repatriación de unos 450.000 prisioneros de guerra, tarea que logró con éxito. Reconocido como un líder carismático, fue nombrado Alto Comisionado para los Refugiados en 1921. Inmediatamente se consagró a la inmensa tarea de ayudar a cientos de miles de refugiados a sobrevivir, a obtener un estatuto jurídico y a lograr la independencia económica. Para promover un mayor interés por la causa de los refugiados y para mantener vivo el espíritu de Fridtjof Nansen, se instituyó en 1954 el Premio Nansen para los Refugiados. Esta distinción se otorga anualmente a una persona u organización en reconocimiento por los servicios excepcionales rendidos a la causa de los refugiados. El objetivo del Premio Nansen es atraer la atención sobre los problemas que viven estas personas y fomentar la ayuda y cooperación internacional.
Queremos compartir ahora con todos vosotros esta increíble canción de Ismael Serrano, Luces Errantes.
Un muchacho vuela una cometa, sobre una ciudad acorralada. Sobre el muro su figura juega a pintar 100.000 palomas blancas. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Un hombre vigila la cometa, levantando su mirada al cielo. El futuro es solo una promesa y el hogar tan solo es un recuerdo. Lejos de su casa un hombre espera manos que le salven del silencio. Flores de papel el aire lleva y bajo los escombros tirita aquella estrella que marca su retorno. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado. Aves de papel hoy sobrevuelan la playa que fue sangre y espina. La brisa empuja a mil cometas como quien sopla sobre una herida. Agarra el cordel con esa fuerza de quien ha perdido casi todo. No deja escapar a su cometa. Desde lo alto se verá su casa, el olivar, su ayer y su ojalá. Nada saben de olvido y fronteras, el viento que enreda tu cabello. Y entre nubes mece las cometas que pintan de colores el cielo. Como un ave que siempre regresa al lugar en que nacen los sueños. Vuela en lo alto mi dulce cometa y se abrirán mañana el corazón, la senda que lleva hasta tu casa. Dulces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil, nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Memoria incómoda y frágil, camino a tu lado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado. Luces errantes en tierra extraña, sombra del pasado.
Yeah.
casi 4 millones de sirios refugiados en el quinto año de conflicto.
Desde que empezó el conflicto en Siria en el año 2011, han muerto casi 200.000 personas, incluyendo entre estas vidas perdidas a 8.500 niños. Y es que Siria ha entrado en su quinto año de conflicto sin que se vislumbre todavía un final que termine con la crisis humanitaria que sufre la región. En estos momentos, son casi 4 millones de sirios los que están registrados como refugiados en otros países de la región, como Jordania, Turquía o el Líbano. Y como todas las crisis, son los niños los más afectados y se estima que más de 6,5 millones se han visto involucrados de alguna manera desde que comenzó el conflicto dentro de Siria. Dentro de Siria, entre las personas que necesitan ayuda, 5 millones son niños. Muchos de ellos viven bajo las amenazas directas de la violencia. Los niños han perdido hogares, amigos, familia y visto o experimentado algún tipo de violencia que ningún niño debería presenciar. Muchas de las necesidades básicas, como la alimentación y la atención médica, no están siendo satisfechas y las violaciones de derechos continúan.
El Papa Francisco lanza un mensaje a Europa pidiendo la acogida de refugiados.
Así es, se trata de un llamamiento a la comunidad internacional para pedir que no se cierren más puertas ni fronteras a quien llega a Europa en busca de un futuro mejor. Ese ha sido el mensaje del Papa Francisco durante la audiencia general de este miércoles, a 3 días de distancia de la celebración del Día Mundial del Refugiado. Pidamos todos perdón por las personas y las instituciones que cierran las puertas a esta gente que busca una familia, que quiere ser custodiada, ha dicho el pontífice argentino. Las palabras del Papa llegan en un momento delicado, ya que Italia y Francia están enfrentadas por la decisión de esta última de cerrar sus fronteras. Este cierre ha provocado que cientos de inmigrantes que pretendían cruzar hacia distintos países del norte de Europa permanezcan atrapados en suelo italiano. El Papa Francisco ha destacado el trabajo de quienes, voluntariamente y sin pedir nada a cambio, llevan ayuda a estas personas y ha pedido a la comunidad internacional que actúe de acuerdo y eficazmente para prevenir las causas de las migraciones forzadas.
España solo recibe un 0,9% de las solicitudes de asilo de toda la Unión Europea.
Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, España solo acoge a una mínima parte de las personas que solicitan protección internacional en la Unión Europea. En 2014, esta cifra supuso apenas el 0,9%. Los datos muestran con claridad el escaso compromiso de España, ha subrayado Nuria Díaz, coordinadora de incidencia de CEAR, que además ha detallado que la mayoría de las solicitudes de estos asilos provenían de países como Siria, Ucrania, Mali o Argelia. A este debate se suma otro factor. El Ejecutivo de Rajoy rechaza de lleno la cuota que le ha asignado la Comisión Europea. A España le correspondería el 9,1% de los refugiados. El Gobierno considera que este porcentaje exigido es injusto y desproporcionado. Es más, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha llegado a afirmar que este sistema de reparto generaría un efecto llamada. Todo ello pese a que España solo le tocaría acoger a 1.600 refugiados de los contemplados en el plan de emergencia elaborado por Bruselas. Y ahora os dejamos con el grupo Al Jay y su canción Something Good.
Oh, something good. Oh, something good.
Como os hemos avanzado desde el principio del programa, tenemos al teléfono a Rodrigo Hernández, responsable de la Comunidad Valenciana de Save the Children, organización independiente líder en defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Muy buenas tardes, Rodrigo, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Buenas tardes, muchas gracias por llamarnos.
Save the Children hace unos días, mediante comunicado, reclamaba al presidente del Gobierno que promovieran nuevas medidas a la Unión Europea acerca del asilo ofrecido por los países miembros a los refugiados que acceden desde el Mediterráneo. Rodrigo Hernández, ¿puede explicarnos un poco en qué se basan las medidas que proponen?
Sí, por supuesto. Estamos hablando, todo lo hemos visto en los medios de comunicación, cuál es la situación de miles de personas que están viniendo en barcos, principalmente yendo hacia Italia. Barcos en unas condiciones terribles, muchas veces operados por mafias, en la que familias enteras y muchísimos niños se juegan la vida para venir a Europa. Esos niños, esas familias, vienen de países en unas condiciones terribles. No se juega la vida a una familia, no se juega la vida a un niño porque está bien en su país, evidentemente. Estamos hablando de que en el mundo en estos momentos hay 60 millones de refugiados, de los cuales la mitad son niños y niñas. Estamos pidiendo desde Save the Children que se incremente la protección de esos niños que están viniendo hacia las costas europeas, hacia Italia principalmente, que se aumente la protección de esos niños, que se aumente el refugio que se les ofrece a esos niños y a esas familias, y por supuesto que se trabaje en los lugares de origen de esos niños para mejorar las condiciones de esos niños y esas niñas. Todos conocemos las imágenes que vemos en los telediarios de la situación en Siria o en Irak o en Libia o en otros países del África subsahariana o conocemos los niños migrantes de Latinoamérica hacia Estados Unidos y las condiciones en las que están viajando. Son viajes muchas veces de meses, incluso años, y en el recorrido están sufriendo violaciones graves de sus derechos. Están expuestos a violencia sexual o física, a la explotación laboral, etcétera. Repito, esos niños no vienen aquí, las familias no vienen aquí por gusto, hay un motivo claro. Esos niños y esas familias vienen a Europa o buscan llegar a Europa porque la situación de sus países es terrible. Son guerras o extrema pobreza.
Exacto. Y así están llevando ustedes desde la asociación una campaña de recogida de firmas pidiendo colaboración ciudadana. ¿Dónde y cómo podemos acceder a este formulario?
Pues visitando la página web de Save the Children, en cualquier buscador, en Google o en cualquier buscador, si ponemos Save the Children, es el primer resultado, Save the Children, y ahí tenemos la campaña de solicitud de firmas precisamente para pedir esto que hablábamos a los gobiernos, que al final son los que toman las decisiones. Es una campaña de firmas y también está asociada con una campaña para redes sociales en la que se solicita a la gente que cuelgue una foto suya con un flotador. La campaña es un flotador en tierra no sirve de nada. Entonces solicitamos a toda la gente que nos quiera apoyar en esta campaña para que se mueva y se visibilice y se vea en las redes sociales, que la gente que así lo quiera suba una foto suya con un flotador, que se ande reivindicando la protección que hay que dar a estos niños en el tránsito hacia Europa, en su llegada y también en el origen de estos niños.
Y Rodrigo, ¿puede hablarnos ahora un poco sobre la situación en la que viven los refugiados actuales en España? ¿Qué medidas se tienen en cuenta respecto a educación o alimentación y estos aspectos?
En España, los niños, en cualquier país del mundo, cuando un niño es niño, tiene que ser protegidos por ley. Estos niños no son criminales, no son inmigrantes irregulares, en absoluto. Estos niños son niños y, por lo tanto, y conocen esta situación, son víctimas. En primer lugar, aplicar el principio de interés superior del menor es prioritario. Determinar la edad atendiendo a este principio. Sabemos cómo se determina la edad y la diferencia que hay entre que un chico tenga 17 años y medio o tenga 18 años y medio. Es decir, que se pueda acoger a toda la protección internacional para los niños o no. Y esta determinación de edad muchas veces se basa en una determinación de una prueba de la muñeca, de la solidificación de los huesos de la muñeca, que posiblemente no sea todo lo fiable que nos gustaría. Por lo tanto, el primer punto es atender al interés superior del menor, considerar a estos niños como víctimas. Si hay dudas, protegerlos como niños y, evidentemente, ofrecerles todas las garantías que un Estado de Derecho debe proporcionar a cualquier niño, es decir, protección, es decir, educación, es decir, todo aquello que posibilite la mejor protección y el mejor desarrollo de estos niños y niñas.
Y siguiendo con España, la polémica actual existente sobre si España puede acoger a más o menos refugiados de los que ahora mismo acoge, ¿cómo la veis desde Save the Children? Recordemos que...
Voy a contestarte indirectamente, si me lo permites.
Sí, claro, sin problema.
En el mundo hay, como hemos dicho, 60 millones de refugiados. De estos 60 millones de refugiados, 30 millones más o menos son niños. África acoge al 28%, África como continente, países más pobres o más empobrecidos que Europa, acogiendo al 28,73% exactamente, según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, está recogiendo al 28,73% de estos niños. Asia, en su conjunto, incluido evidentemente Siria, Líbano, etcétera, está acogiendo el 50,92% de los niños, de los refugiados. Latinoamérica está acogiendo al 10,26%. Es decir, el 90% prácticamente de los refugiados en el mundo están siendo acogidos en países en vías de desarrollo. Sí. En Europa solamente estamos acogiendo el 8,42% de los refugiados. Y en América del Norte apenas el 1,53%. Hay una desproporción grande. La responsabilidad, el cuidado, las personas, la atención, el refugio a estas personas, sobre todo cuando son niños, nos compete a todos. Tenemos que hacer el máximo esfuerzo por dar una respuesta a esta situación. En España estamos hablando entre 4.000, 5.000, estamos hablando de esas cifras.
Sí, un 0,9%.
En estos momentos en Turquía, en los campos de refugiados por el problema, por el conflicto sirio, están acogiendo a 2,5 millones.
Y Rodrigo,
creo que estos datos son suficientemente ilustrativos de dónde están los refugiados en el mundo.
Sí.
Y son suficientes para hacer un examen de conciencia de si estamos haciendo todo el esfuerzo que los niños y esas personas, que, como repito, no vienen aquí por gusto, vienen aquí huyendo de la extrema pobreza, huyendo de los conflictos, huyendo de las persecuciones por religión u otras, es decir, vienen unas condiciones muy, muy, muy complicadas. Tenemos que hacer examen de conciencia si realmente estamos haciendo todo lo posible.
Y Rodrigo, una pregunta, hablando precisamente de las plazas de refugiados. Se ha comentado que adaptando el número de plazas de refugiados a las medidas demandadas por la Unión Europea, podría activarse un llamado efecto llamada, valga la redundancia. ¿Qué opina al respecto y si realmente existe este concepto? Porque parece más un efecto expulsión.
Yo, perdón, El efecto llamada, a ver, yo lo pienso en mí mismo. Yo me iría arriesgando la vida en un barco si mis condiciones no fueran extremadamente complicadas. Metería un barco a mi hija de 4 años para cruzar el Mediterráneo en un barco que se está cayendo a pedazos, donde los niños están y las familias están en las bodegas del barco, y que ya hemos visto cómo se hunden esos barcos. Han muerto más casi 2.000 personas en lo que llevamos de año en esa travesía. Yo no me movería de mi casa si las condiciones no fueran terribles. Yo no arriesgaría mi vida en trayectos de varios meses si no estuviera en una situación muy complicada. El efecto llamada, o es tengo que salir de aquí, porque aquí está corriendo peligro mi vida, la vida de mi familia y la vida de las personas que más quiero, y por eso me arriesgo a hacer el trayecto, por eso me arriesgo a cruzar, por eso me arriesgo a meterme en un barco que se está cayendo a pedazos. Estamos hablando de refugiados, estamos hablando de gente que no busca mejorar su vida, está buscando tener una vida.
Y Rodrigo, sobre el tema de los niños sirios refugiados en distintos países y de los que siguen en Siria en un futuro, ¿cómo ven desde Save the Children el desarrollo educacional de esta generación que podría convertirse en una generación perdida?
Los niños, la educación en cualquier país en conflicto, en cualquier país donde hay una emergencia, es una prioridad para Save the Children. Nosotros estamos trabajando en todos los campos de refugiados donde se encuentra la mayoría de los niños sirios, en Turquía y en las fronteras de Siria. Y una de las cosas que hacemos en cualquier emergencia, y sobre todo en estos campos, es evidentemente proporcionar educación. La educación es la palanca que puede romper el círculo de la pobreza, que puede hacer que mejore. La población siria no era una población con bajos niveles de educativos o de alfabetización. De hecho, en los propios campos de refugiados, las familias sirias están muy preocupadas por la educación de sus hijos. Una de las cosas que hacemos en esos campos, evidentemente, aparte de proporcionar nutrición, agua, saneamiento, refugio, etcétera, es educación. Para ser es imprescindible la educación en un país en vías de desarrollo y, por supuesto, en un país donde hay emergencia y, por supuesto, con la población refugiada, para garantizar un futuro. Eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo siempre que haga falta, desde luego.
Muchas gracias, Rodrigo Hernández, responsable de la comunidad valenciana de Save the Children, por estos minutos de su tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Siguiendo con el tema de este programa, os dejamos con Paco Damas y Mónica Molina y su canción Para los refugiados.
Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel.
Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder.
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
¿Quién me ayudará a vivir? Me dará calor.
¿Quién me dará calor?
¿Cuántos días desnudan mis sueños? Deshojados en tinta y papel.
No es la sed ni el hambre que siento. Es un mundo girando al revés.
¿Quién me tenderá la mano?
recogerá el dolor.
¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor?
¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor?
¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? Me dará calor. ¿Quién me dará calor?
Vamos ahora con nuestra agenda más solidaria, que para este fin de semana viene cargadita de conciertos. ¿No es así, José?
Así es, Chema. Mañana, día 20 de junio, en el Palau de la Música, la Fundación Lecado ofrece un espectáculo de danza solidario titulado El Somni. El dinero de la entrada, que cuesta 10 euros, será destinado a la lucha contra el cáncer de mama. Además, el domingo 21, también en el Palau de la Música de Valencia, tienen lugar dos conciertos solidarios. El primero es un concierto de música temprana en favor de aldeas infantiles y el concierto será a las 11:30 de la mañana. La entrada cuesta 6 euros. También ese mismo domingo por la tarde, a las 6:30, la agrupación musical Santa Cecilia S. David y los monologuistas Rafa Alarcón y Óscar Tramolleres nos ofrecen un espectáculo en favor de Asleubal, Asociación para la Lucha contra la Leucemia en la Comunidad Valenciana. El precio de este espectáculo es de 10 euros.
También os informamos de que mañana sábado Cruz Roja Española organiza en el Parque de Cabecera de Valencia la actividad Generamos Igualdad, primera marcha de la antorcha. Se invita a todo aquel que quiera participar en valores de igualdad a través de las distintas campañas sobre temas como género, cultura, infancia y otros muchos más. Esta marcha por la antorcha, que se celebra por primera vez en Valencia, empezará a las 18:30 de la tarde y acabará a las 23:30 de la noche. Todo ello, os recordamos, en el Parque de Cabecera. Os invitamos a todos a asistir.
Y por último, recordaros también que la semana que viene, los días 26 y 27, tendrá lugar en la localidad de Alboraya el 10K contra el cáncer. Todos los participantes en la carrera serán invitados a horchata en la fiesta que se celebrará el viernes 26, después de las carreras infantiles. Además de la invitación a horchata, la fiesta contará con la actuación del grupo Nucelas. Os invitamos a asistir y colaborar para vencer todos juntos al cáncer.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos el programa de hoy viernes 19 de junio. Os esperamos aquí, en nuestra tierra de nadie, que es la vuestra. Si vosotros queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar, ofreciéndoos más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de UPV Radio, José Aranda, Arancha Escribá, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa se volverá a emitir el sábado a 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y por supuesto podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros cada semana. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie. Hasta luego.
Adiós.
Hasta la semana que viene.